Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, Distrito Castellana Norte. La empresa controlada por el BBVA que proyecta la operación Chamartín ha emplazado al Ayuntamiento de Madrid en un expediente presentado la pasada semana para que ordene la continuación del procedimiento de revisión del plan parcial hasta la aprobación definitiva. Según publica hoy el diario El País, la empresa entiende que ha cumplido los trámites y que se han superado los plazos. Mientras, el Ayuntamiento ha establecido una mesa de debate asamblearia para evaluar y reconsiderar el proyecto. La promotora presiona por vía administrativa y ha puesto fecha de caducidad al plan el 31 de diciembre de este año. La ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, ha lamentado en esta casa, Onda Madrid, que la mala gestión política pueda poner fin a uno de los proyectos con mejores perspectivas económicas para la capital.
Que un área de Madrid, yo creo que el área de expansión más importante de Madrid en este momento, y todo lo que es Chamartín, se convierta en el nuevo polo de desarrollo de Madrid, se mejoren los barrios de Fuencarral y de Begoña, que hace mucha falta, y todo el área, la parte que a mí me toca de la estación, es hacer una gran estación en Chamartín, porque con la entrada de la alta velocidad, como saben, en muchas más ciudades en este momento, Chamartín se va a convertir en lo que llamamos nosotros el hub cero de conectividad con Barajas, que saben que está a unos minutos de Barajas, y de toda la entrada de todos los trenes de alta velocidad de España. Y por lo tanto, pues me da muchísima pena que por motivos políticos desde el Ayuntamiento de Madrid esto esté parado.
El Partido Socialista ha convocado a sus diputados a una reunión en el Congreso 3 horas y media antes de que comience el pleno de investidura, en el que el secretario general del partido, Pedro Sánchez, va a exponer su programa de gobierno para recabar los apoyos del resto de formaciones. La reunión está prevista para la 1 de la tarde y tiene como objetivo planificar el debate y tratar asuntos internos. El pleno comenzará a las 4:30 de la tarde. Tras el discurso de investidura del secretario general, Pedro Sánchez, los principales grupos parlamentarios valorarán la intervención del líder socialista. A partir de mañana, los distintos grupos van a realizar sus réplicas al discurso de investidura en el hemiciclo. El secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, dice estar convencido de que no habrá investidura y que los grupos se verán abocados a nuevas negociaciones a partir del día 5.
Esta tarde se produce el discurso de investidura o de intento de investidura, señor Sánchez. No creo que eso ya haya ninguna modificación. Por lo tanto, pues el documento que nosotros hemos firmado, el acuerdo que hemos firmado, es sobre lo que entendemos va a versar el discurso de investidura, señor Sánchez. Y por tanto, nosotros, pues en estos momentos y con ese acuerdo encima de la mesa, pues estaremos a favor de votaremos a favor de esta investidura.
El dirigente de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, ha abandonado esta mañana la prisión de Logroño ante más de un centenar de personas que le han recibido portando ikurriñas y con gritos de independencia y presos vascos a la calle. Otegi ha cumplido 6 años y medio de cárcel, condenado por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna por orden de ETA. Al salir de prisión se ha fotografiado con su padre y con su hijo, además de su familia. Le esperaban varios dirigentes abertzales, entre ellos el presidente de Sortu, Asier Arraiz, el exdiputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, y otros representantes de la izquierda abertzale. Otegi ha salido de prisión, como decimos, rodeado de sus familias y de su familia y sus allegados. A todos ellos ha dirigido sus primeras palabras.
Venga,
como decimos, entre las personas que le han recibido, Fernando Barrena, el diputado vasco Iker Casanova, Miren Zabaleta, condenada por la misma causa que Otegi, que salió de prisión el pasado mes de octubre, y también el expreso de ETA, Josu Zabarte, conocido como el carnicero de Mondragón.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Con Comprobamos la situación del tráfico en las carreteras de GT. Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Sigue mal la entrada a Madrid por la A2, la carretera de Barcelona, debido a esa incidencia en el kilómetro 23. Está cortado el carril central de esta calzada y hay retenciones en Torrejón de Ardoz en unos 2 kilómetros aproximadamente. En el resto de carreteras hablamos de tranquilidad.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues destacar un accidente que se producía hace ya en la última hora en la Plaza de la República Argentina, en superficie, en la Plaza de la República Argentina hay estrechamientos de calzada. De momento hay poco tráfico, por lo tanto no se registran retenciones. Sí recomendamos mucha precaución al paso por este punto. En el resto de las zonas del interior, de momento una situación tranquila y normalidad en la M30.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ya está todo preparado para la investidura de Pedro Sánchez.
Yo lo que les pido a esas fuerzas del cambio es que piensen en el bien común, que no piensen en el bien de sus partidos políticos.
Que no nos parece sano que el primer debate de investidura se produzca en diferido y quiera debatir el candidato Sánchez sin que nadie le replique hasta la mañana del día siguiente.
Yo le digo que el señor Sánchez no va a conseguir ser investido, porque ha hecho las cosas muy mal.
Nos toca sentar las bases de otros 40 años de libertad, prosperidad, justicia social, igualdad y unión. Y no va a ser fácil, como no lo fue en la transición.
Onda Madrid les ofrece en directo desde las 4 de la tarde la sesión de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Y mañana, desde las 9, turno para el debate de los grupos y las votaciones. Siga el pulso de la actualidad política aquí, en Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 7 minutos de las 11 en punto de la mañana. Abrimos una nueva hora, una nueva ventanita en Hoy en Madrid, que ya saben ustedes que es un programa que comenzamos todos los días con mucho brío a las 8 en punto y que acabamos con igual brío a la 1 en punto de la tarde. Y cuando son las 11, pues ya saben ustedes quién aparece por este estudio. Muy esperado, Claro, suena esto y dice los siguientes, nos toca,
nos qué toca,
bien,
sí.
Es el momento de hablar. Muy buenos días, Sergio.
Bailamos con todo el mundo hasta ahora, claro.
Oh, claro que sí, lo que nos pidan.
Os sacamos a la pista.
Exactamente, el que quiere lento, lento, el que quiere rápido, rápido, el que quiere rumba, rumba y el que quiere tango, tango.
Aquí. Claro, podéis bailar a través del teléfono, del WhatsApp, del Twitter, del Facebook, como queráis.
Incluso hacer una conga. Menos pertenecer a la tuna, que hay una cierta reticencia en este programa la tuna.
Algún día me tendrán que pedir perdón.
Los de la, ¿pero eran los de la tuna de qué?
De arquitectura.
De arquitectura.
Yo creo que era arquitectura, pero yo no recuerdo.
Aquellos, no es que te quiera yo poner años, pero aquellos tunos se habrán jubilado.
Yo creo que sí, claro, ya no hay nadie. De esa generación no quedan.
Bueno,
nadie.
No, de que hay tunos que son un poquito talluditos también, Yo he visto tunos, en fin.
Sí.
En fin, ya habían pasado con nietos en la tuna. Sí. Ahí estaban. Bueno, la tuna de arquitectura, por favor, un representante de la tuna de arquitectura que le pida perdón a Martín Romo, que fue agredido por un tuno. ¿Hace cuánto?
Pues hace mucho tiempo. No sé,
le pegó con la pandereta. Por meterse donde no debía.
Existía la nave de Cibercelia y todo.
Madre mía. Estamos hablando de hace más de 15 años, compañero.
Oh.
Pero.
Bueno, esto lo recordaremos en algún momento. Bueno, lo hemos recordado ya alguna vez. Don Sergio, que iba de reportero.
Sí, sí, sí.
Estupendo.
Sí. Tenía dos funciones en esa cabalgata.
Sí.
Ser reportero y ser animador sociocultural representando a Onda Madrid en la, en la nave espacial de Celia y Rocco Alicante.
¿Y en calidad de qué te dieron el papeletazo?
De reportero.
En calidad de
cuando
reportero.
Cuando me bajé de la... carroza, era una carroza, claro, era una carroza, pero de la nave de Cibertenia, Rocco Alicates, para hacer una de las conexiones.
Y entonces fuiste agredido.
Sí, claro.
Sin medias palabras.
Claro, no sé qué se pensaban que iba a yo hacer, y me dieron un empujón que yo acabé parado por una por una valla encima de unas niñas a las que yo le pregunté que iban a pedir a los Reyes Magos, aparte de un reportero que les cayó del cielo.
Aprovechaste, ¿no? Que caíste encima de un niño y dijiste, niño, no llores, que te van a traer los Reyes. Y
todo muy natural, ¿eh? No dije, ¿he sido agredido o no? De repente, aquí estoy con la tuna de arquitectura, porque yo iba a entrevistar a uno de los chavales que llevaba el estandarte. ¿Y tú que llevas aquí el estandarte? Entonces por de repente me dicen, aquí no puedes estar. Y salí por los aires y dije, bueno, pues he caído encima de unas niñas.
Bueno, algún día tendremos que hablar de cuándo ha sido usted agredido por una tuna. A lo mejor más.
Claro.
Que tú, a lo mejor puedes montar la Asociación de Agredidos por la Tuna de Arquitectura.
Claro.
Pero bueno, en fin, si alguien de la Tuna de Arquitectura tiene a bien pedirle disculpas a Sergio, pues le quitará un trauma de encima. Que ve un tuno y le da como fobia. Una cosa muy... Ve unos leotardos y se pone a morir. Pero
yo,
bueno.
Por eso no soy nada rencoroso, pero cuando Delia Pechirilli se hizo a cargo de las cabalgatas de Madrid y decidió que no, que los tunos no iban por allí, yo le aplaudí.
Aplaudiste mucho. Bueno, que voy a hablar de los premios de la Sociedad Geográfica, pero antes vamos a decirles a los oyentes qué les pedimos hoy.
Voy a compartir con ellos una noticia que a lo mejor ellos ya han leído porque está siendo muy compartida en las redes sociales.
¿Qué ha salido, Tegui? La investidura de Pedro Sánchez.
No, es la historia del pequeño Mateo.
¿Y este
el pequeño Mateo tiene 8 años. El pequeño Mateo se enfrentaba a un examen de tercero de primaria, allí donde él vive, en Marquesi de Coparo, en su escuela, un examen que les había puesto su profesora Margarita, ¿no? La profe Margarita les iba a evaluar un poquito cómo iban del lenguaje, sobre todo de los adjetivos, y tenían que poner poner el adjetivo que le correspondía a Flor. Y él,
¿a quién era Flor?
A una flor.
A una flor.
Define una flor, ¿no? ¿Cómo es esta flor? Y él dijo que era una flor muy petalosa. Muy petalosa.
Sí, porque tenía mucho pétalo.
Muchos pétalos.
Quería decir el niño.
El niño. Sí. Entonces, su profesora lo puso ahí, en círculo. Mal,
sí,
rojo.
Mal.
Pero puso una notita. Dice, bueno, es un bello error.
Ay, qué bonito.
Entonces, cuando llegó la hora de comentar un poquito los exámenes, cómo les había ido, contó a la clase que Mateo había utilizado un adjetivo que no existía, una palabra que no existía, para referirse a una flor, a petaloso, que tenía muchos pétalos. Entonces, ella decidió...
¿Le puso un bello suspenso?
Le puso un bello suspenso.
Vaya.
No. Luego el resto del examen lo hizo bien.
Ah, bueno.
Ella lo que decidió fue ponerse en contacto con lo que es su Real Academia de la Lengua Italiana y contarles este caso. Mira, estamos trabajando en clase, ha surgido esto, y le invitó al niño y dice, mira, Mateo, tú escríbeles diciéndoles que además... ¿Te has inventado esta palabra?
Sí.
¿Qué ha ocurrido? Que la Real Academia de la Lengua Italiana ha contestado a Mateo. Han recibido una carta en el colegio dirigida a Mateo, en la que le dicen, querido Mateo, la palabra que has inventado es una palabra bien formada.
Sí.
Dice, y podría ser usada en italiano, como son usadas otras palabras formadas de la misma manera. Ponen el ejemplo ellos de peloso, que ahí existe, ¿no? Que tiene bastante pelo. Le explican a Mateo que para que una palabra nueva pueda entrar en el vocabulario, dicen, no es suficiente con que sea conocida y usada por quien la ha inventado, sino que la usen muchas personas y que muchas personas la entiendan. Le dicen que si logra difundir la palabra entre muchas personas y muchas personas de Italia la comienzan a decir y a escribir como petaloso, pues que la van a admitir.
Ah, pues vamos a utilizar petaloso y le
entonces,
ayudamos a Mateo.
Han empezado la Margarita y todo el colegio campaña para que la gente utilice petaloso a través de Twitter, redes sociales, y a través de estas redes hemos conocido esta historia de Mateo.
Muy bonita historia. ¿Y qué pedimos a los oyentes?
Que utilicen palabras.
Creía que utilicen petaloso. Digo, esto va a ser un rollo.
Nos gustaría que os inventéis palabras con su definición. Petaloso, como ha hecho Mateo. Dícese uh-huh. de la planta que tiene muchos pétalos.
Yo me he metido muchas.
¿Sí?
Atiforrao.
Atiforrao.
Claro, es una mezcla que es muy bonita. Vamos, tú ves un señor atiforrao y sí. ¿qué ves?
¿Que está con mucho abrigo puesto?
Pues no, yo lo veo como lustroso y además con mucha pasta. Es economía del lenguaje. Atiforrao. Fulmigar. Por ejemplo, fulminar y fumigar al mismo.
Sí, se
puede economizar el lenguaje. Pues yo mira, soy muy partidaria de esto, pero bueno.
Pues buscamos esas palabras que se vengan a la cabeza, o si alguna ya la utilizan vuestros hijos, que son muchos de inventarse palabras como Mateo. Sí. Si tenéis un pequeño Mateo en casa que utiliza alguna palabra inventada para referirse a algo, o vuestros padres o abuelos.
Mira, en mi casa se utiliza remía.
Remía.
Remía, cuando vas a cocinar algo y lo has hecho de sobras.
Pues mira.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué hay para comer hoy? Remía.
Pues eso
no vale.
Que
es como lo que he pillado por ahí, he hecho una cosa que no sé muy bien lo que es, pero me ha salido decentemente.
Mira, pues lo compro. Estas palabras son las que buscamos.
Bueno, perfecto. Bueno, pues tenemos un teléfono, el 910-30-63, que es un teléfono gratuito. Tenemos un WhatsApp, que es un desastre, pero también es gratuito.
628-091-117.
Imposible de memorizar,
tenemos
pero bueno.
Tenemos que inventarnos una palabra para referirnos a nuestro WhatsApp.
Un WhatsApp. Es un WhatsApp, directamente, porque mueve a la risa de tanto número complicado. Tenemos redes sociales.
Oye Madrid, así aparecemos en Facebook. Uh-huh. Arroba Oye Madrid es nuestro usuario en Twitter.
Y tenemos como un correo electrónico.
Oye@ondamadrid.es. Por cierto, a partir de las 12, cocinamos. Y los del restaurante de hoy, que es La Malaje, dentro de su carta tienen también una palabra inventada, que es picotaje.
Picotaje, qué bonita. La vamos a utilizar.
En la carta, los platos que se pueden pedir para picotear, de picoteo, pone cartas de picotaje.
Bueno, pues ahí está, otra palabra más. Mientras esperamos a que nuestros oyentes nos vayan enviando esas palabras que se han inventado, que utilizan habitualmente de manera coloquial en su casa y que ellos solo saben el significado, yo me voy a ir a hablar de... A ti que te encantan los viajes, esto te va a gustar, pues son viajes, pero no como los que hacemos los mortales normales, son viajes que tienen mucha enjundia dentro, porque hoy se celebra la gran cita con la exploración, los viajes, la aventura y la investigación geográfica. Es hoy cuando se entregan los premios anuales de la Sociedad Geográfica Española, que son unos premios que tienen una categoría impresionante. Yo siempre lo digo, no se difunden lo suficiente. Hay personas premiadas a lo largo de los últimos 18 años que tienen una importancia vital para lo que es la investigación y la exploración, no solamente en nuestro país, en todo el mundo. Fíjate, entre los premiados, por ejemplo, está el equipo Cousteau, hace años. Bueno, de los nuestros, todos. Arzuaga, Joaquín Araujo, Edurne Pasaban, todos, están absolutamente todos. Y tenemos con nosotros, para hablar de estos premios, a su nuevo presidente, al nuevo presidente de la Sociedad Geográfica Española, al que ustedes conocen perfectamente, aunque en otro papel, don Javier Gómez Navarro. Muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Enhorabuena, porque contigo. Lo mismo le digo, presidente, porque le transmito además la enhorabuena porque, hombre, acabamos de alcanzar la mayoría de edad, ¿no? 18 años ya entregando premios.
Sí, la sociedad se fundó hace 19 años, el año que viene celebraremos el vigésimo aniversario y los premios se montaron un año después de la fundación, es decir, que este año es efectivamente el 18º entrega de premios.
Bueno, a mí hay una cosa que siempre me maravilla y es que, claro, si hablamos de 18 ediciones de premios, estamos hablando de más de 120 personas premiadas de fama mundial, es decir, con un prestigio impresionante que yo siempre digo, bueno, ¿cómo se las pueden arreglar en la Sociedad Geográfica Española para conseguir que las agendas de todas esas personas coincidan y que todas estén presentes, en este caso hoy, por ejemplo, en el escenario, en el auditorio de la Mutua Madrileña?
Bueno, procuramos evidentemente entregar el premio a personas que pueden venir. En algunos casos ha sido imposible por el tipo de personalidad, por la edad de alguno de las personas que ya tenían. Porque claro, la gente que tiene muchos méritos, en general, suele unir que tiene muchos años, ¿no? Y por lo tanto, a veces, pues no pueden desplazarse, ¿no? Pero este año, por ejemplo, vienen todos. Este año no ha fallado nadie. Y el premio más importante, el premio internacional, se lo hemos dado a Víctor Boyarsky, que es un ruso, que es el gran explorador del Ártico. Es decir, es la persona que ha ido más a los polos, pero sobre todo al Ártico, al Polo Norte, donde es una leyenda, ¿no? Y además el premio se lo va a entregar un miembro de la Junta Directiva de la sociedad, que es Ramón Larramendi, que por decir de alguna manera es el segundo gran explorador, es decir, son las dos figuras legendarias de la exploración del Ártico en los últimos 20 años, ¿no? Larramendi ha recorrido además con procedimientos novedosos, ¿no? Fue el que recorrió la Antártida y Groenlandia con una cometa, o sea, moviéndose no con un trineo que tirase de él y con perros, sino con una cometa que por lo tanto el viento le impulsase.
Bueno, además van a ser premiados hoy el astrofísico Juan Pérez Mercadel, está Bertrand Piccard, está Boamistura, que son además madrileños, está Tino Soriano. ¿Qué es lo que tiene en cuenta el jurado para otorgar estos premios? Porque no solamente hablamos de personas que hacen cosas que, en fin, no están al alcance de ninguno. Hablamos también de personas que le ponen mucha pasión a su profesión, ¿verdad?
Evidentemente. Entre otras cosas, porque ese tipo de profesiones sin pasión no se hace. Es decir, tú no tienes una pasión, no te vas al Ártico, sino eres una persona un poco loca, y evidentemente apasionada por la exploración y por el conocimiento y por la aproximación del hombre a lugares inhóspitos, ¿no? Y dificilísima vida, ¿no? Y este año, pues por ejemplo, el premio de viaje del año se lo damos a Solar Impulse, que es el avión este que se ha dado la vuelta al mundo con placas solares, es decir, con energías renovables, es decir, sin utilizar ninguna energía fósil, ningún sistema consumidor de recursos de la naturaleza, sino con el sol, ¿no? Le damos el premio al Premio Nacional a Juan Pérez Mercader, que es un astrofísico de un nivel altísimo, español, pero que ahora da clases y investiga en Harvard, ¿no? Y es una persona de un nivel extraordinariamente alto. El premio de investigación a una mexicana que se llama Pilar Luna, que es la persona que más sabe de arqueología submarina, ¿no? Y ha sido la gran luchadora contra los buscadores de tesoros submarinos, ¿no? Y, por lo tanto, de la defensa de los pecios, la mayor parte españoles, por cierto.
Sí.
Y, por lo tanto, el que no sean explotados y expoliados por aventureros en búsqueda exclusivamente del dinero, ¿no? Y, por lo tanto, pues hay una diversidad muy grande, y para la gente, que las personas aficionadas a ese mundo, pues es un acto muy bonito, ¿no? Hay mucha gente importante y se hace esta tarde a las 7 en el auditorio de la Mutua Madrileña, en la calle La Castellana.
Bueno, vamos a hacer un poquito de patria, señor Gómez Navarro. ¿Qué hay que hacer para ser socio de la Sociedad Geográfica Española?
Bueno, nada, simplemente dirigirse a la sociedad y inscribirse, ¿no? Y hay que pagar una cuota al año. Y nada, no tiene ningún problema. A cambio puede asistir, por supuesto, a todas las actividades. La mayor parte de las actividades son gratuitas, es decir, también podría asistir una persona que no fuese socio. Recibe el boletín, hacemos un boletín yo creo que está muy bien, 3 ejemplares al año. Y luego, sobre todo, hay muchísimas actividades, sobre todo en Madrid. Ahora empezamos a hacer más actividades en Barcelona que hacíamos y en Málaga. Ahora vamos a tener actividades en Madrid, pues en Madrid casi todo, la mitad, la mayor parte de los fines de semana hay salidas a hacer montañismo y senderismo en la Sierra de Madrid y alrededores. Hay una vez al mes un coloquio con viajeros que han hecho algún viaje interesante y que lo ponen en común ante los socios. Es decir, es un poco un punto de encuentro de toda la gente interesada en viajes y en viajes un poco fuera de lo normal, ¿no? Por ejemplo, una vez al año, algunos años dos, se organiza un viaje a un país donde la gente no se atreve a ir sola, ¿no? Pues a Etiopía, a Irán, a Libia. Bueno, a Libia ahora no se puede ir, pero hemos ido hace unos años, ¿no? Es decir, a países que la gente prefiere ir en grupo. Vamos además con un historiador o un geógrafo especializado en ese país que te explica pues el trasfondo y la realidad histórica y geográfica y del país, y por lo tanto son viajes muy interesantes que tienen bastante éxito, ¿no?
No le he preguntado, señor Gómez Navarro, ¿cómo se acercó usted a la Sociedad Geográfica Española? Porque es verdad que le hemos conocido en otras actividades que aparentemente no tiene. Bueno, con la aventura sí tienen algo que ver, ¿eh?
Bueno, yo
y con el riesgo.
Yo monté mi primera... Yo he trabajado en turismo muchos años, pero mi primera actividad fue montar la revista Viajar, que la monté con Luis Carandel y con un dueño de una imprenta, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ahí, pues eso fue el año 78, hace casi ya 40 años, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya me metí mucho en el mundo del turismo, donde he hecho de todo. Y cuando la Sociedad Geográfica se monta hace 19 años, pues yo me apunto, yo no soy fundador, pero al cabo de unos meses me apunto a la Sociedad Geográfica, precisamente por eso, para reivindicar el papel de los españoles en el descubrimiento del mundo. Los españoles sabemos muy poca historia de nuestras figuras, ¿no? Y, por ejemplo, no sabemos nada, por ejemplo, que fuimos los primeros exploradores de Oceanía. Es decir, todo el mundo, cuando habla de Oceanía, habla del Capitán Cook, que evidentemente es un inglés del siglo XVIII, pero en el siglo XVI los españoles ya navegaban por Oceanía y hay montones de escritos y de documentos de los españoles en los mares del sur, ¿no? O sea, y hemos jugado un papel muy importante en la exploración. En África, en el norte sí, en el resto de África hemos jugado un papel muy poco relevante, pero en Asia hemos jugado un papel importantísimo, en América, por supuesto, y en Oceanía también, ¿no? Hemos sido, en el siglo XVII, el Pacífico se llamaba el mar español, ¿no? Porque era, claramente, era un mar donde navegaban solo los españoles, ¿no? De hispano-portugueses, porque era sobre todo en la época de la que la corona estaba unida con Felipe II y Felipe III, ¿no?
Bueno, hay que decir que usted además tiene una de las bibliotecas privadas más importantes de Europa en temática viajera. ¿Cuántos volúmenes tiene?
Sobre todo de viajes por España.
Sí.
Yo tengo una biblioteca muy muy importante de viajes por España. Tengo volúmenes, pues, unos 25.000.
Madre mía.
De viajes. O sea, no es una biblioteca monumental. El valor es que es especializada.
Bueno, pues es un auténtico mérito, conservar estos volúmenes hoy en día. Claro que
comprar libros.
En fin, don Javier Gómez Navarro, presidente de la Sociedad Geográfica Española, lo dicho, que enhorabuena por esos 20 años de vida de la Sociedad Geográfica, por esa 18ª edición de entrega de los premios de la Sociedad Geográfica Española, que se va a celebrar hoy a las 7 de la tarde en el Auditorio Mutua Madrileña. Allí nos vemos.
Exactamente. Muchas
muy
gracias.
Bien. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Esto es deporte.
Cristiano Ronaldo.
Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, nueva jornada de Liga. Desde las 9:45, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Y a las 10, Las Palmas, Getafe. Y mañana miércoles, a partir de las 8:30, noveno partido en el top 16 de la Euroliga de baloncesto. Desde el Barclays Center, Real Madrid, CSK. Y en fútbol, Levante, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Hoy en Madrid con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Estamos rozando, nada, minutillo y tres cuartos que quedan para que sean las 11:30 de la mañana. Es, por lo tanto, importante echarle un vistazo a la actualidad, a ver qué es lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Están llegando, por cierto, palabras?
Están llegando palabras,
vale,
vamos a ir leyéndolas. Nos van llegando a través del Facebook, del Twitter, WhatsApp y el teléfono gratuito.
Perfecto, pues rétenlas.
Has dicho la hora, pero falta aquí el reloj de la cuenta atrás.
¿Por qué?
Para el debate esta tarde, ¿no? ¿Cuánto
queda? Quedan 5 horas.
Ah, muy bien.
O sea, a las 4:30, ¿no?
De cálculo mental te veo muy bien.
Me ves bien. Sí, y eso sí. Que, en fin, ya sabes que las matemáticas no es mi fuerte. Nieves Ortiz, buenos días.
5 horas con Pedro nos quedan.
Exactamente, 5 horas con Pedro.
Porque, bueno, es verdad que se está creando una expectación. 800 periodistas acreditados ahí en el Congreso. Y hay televisiones chinas, en definitiva, que... Se está creando una expectación máxima.
Que los chinos siempre vienen, ¿eh? ¿Sí? Las investigadoras siempre vienen, ¿sí? ¿Les gusta? ¿Están interesados?
Sí.
¿Ya ves?
vienen a la investidura y se van de Madrid, por desgracia, con inversiones importantes como Wanda.
Como Wanda, sí. Después, a París sí, se nos ha ido. La inversión que iban a hacer en Madrid se ha marchado a París.
Y
en
de
fin.
Hecho es una de las cosas que lamentaba hace nada, unos minutos contigo, Ana Pastor, la ministra de Fomento en Funciones, y que además alertaba también de ese distrito norte, de esa operación Chamartín, que también parece que puede resultar peligrosa en cuanto a la continuidad, efectivamente. Por lo tanto, vamos a hablar de estos asuntos.
No podemos dejar que se nos vaya el dinerito así tan alegremente.
Vamos a hablar de estos asuntos y además le vamos a preguntar a la alcaldesa de Madrid, a Manuela Carmena, teniendo en cuenta que ella está en un acto que tiene en Coslada, pero en cualquier caso de refugiados, pero claro, los temas de la actualidad son los que mandan y les vamos a preguntar también, por supuesto, de estos asuntos.
Veremos si te contesta.
Esperemos, pero bueno, al menos el intento es lo que va a quedar, seguro. Luego se lo contaremos a nuestros oyentes, igual que les contaremos, como desde primera hora de la mañana ya escuchaban aquí en esta sintonía, esas primeras reacciones y ese ambiente bullicio que había con la salida de prisión después de 6 años y medio en la cárcel de Arnaldo Otegi, del dirigente de la izquierda Berchale, que ha salido a las 8:55 de allí, de esa cárcel de Logroño, ante más de un centenar de personas que le han recibido portando ikurriñas y con gritos de independencia y presos vascos a la calle. Él se siente un preso político, reivindica sus razones para decir que no entiende los motivos por los que él ha estado en la cárcel, que se lo pregunte a las víctimas, por ejemplo, del terrorismo, ¿no? No estaría mal.
Por ejemplo.
No estaría mal. Bueno, Iglesias también cuestionaba que, vamos...
Iglesias, hablamos Pablo de Pablo Iglesias, Manuel.
Pablo Manuel,
vale,
Iglesias.
Bien, vale.
Pues también ha puesto en cuestión el hecho de que haya pasado en prisión estos años de cárcel, Arnaldo Otegi. En fin, que son muchas las reacciones y se las estamos contando en los boletines y las que quedan respecto a esta salida de prisión de Arnaldo Otegi. También vamos a hablarles de, por supuesto, otras cuestiones que tienen que ver con la investidura, así que tengo que anunciarles que a las 4 de la tarde vamos a hacer un especial en esta casa, contándoles no solamente en directo ese discurso de Pedro Sánchez que empieza a las 4 y media, sino por supuesto también las valoraciones de los principales grupos de parlamentarios, que después de esa intervención tendrán cositas que decir, y muy estamos haciendo repaso.
Oye, a lo mejor salen corriendo a hacer sus discursos, que mañana les toca a ellos.
A las 9 de la mañana, algo de lo que se están midiendo quejando, esto de el calendario este de Pachi López no ha convencido prácticamente a la mayoría.
Bueno.
Y vamos a hablarles de este asunto. Y luego nos vamos a ocupar de otros también que tienen que ver con Madrid, el caso de Diego. Nos vamos de bares por Madrid, Nos vamos a ir de bares para saber la situación de los bares del centro, que están en pie de guerra y sobre todo, sienten indefensión, pero vamos a saber cuáles son las demandas. Por lo tanto, como ves, Eli, muchísimos asuntos y también el caso NOS pendientes, pendientes que ya estamos volando a Palma, teniendo en cuenta que mañana de nuevo vuelve a sentarse Iñaki Urdangarín. Y después la infanta Cristina de Borbón.
Tenemos a Lupe, la pobre, venga, puente aéreo con Palma de Mallorca, que va, que viene, que habla, que no habla, en fin.
Viene pues
viniendo. Hay que estar ahí al pie de la noticia. ¿Cómo va a estar Nieves Ortiz a frente de todo un equipo en un especial a partir de las 4 de la tarde? Esto os lo venimos anunciando ya desde primera hora de la mañana. A partir de las 4 de la tarde, especial discurso de investidura de Pedro Sánchez, un especial que continuaremos mañana a las 9 en punto de la mañana. Abriremos otro especial. Aquí vamos de especial en especial.
Es lo que tiene la actualidad, que nos está también forzando un poco a hacer esto, este seguimiento que... Bueno, es importantísimo teniendo en cuenta que estamos hablando nada más y nada menos que del presidente del gobierno de un país, que no es poca cosa. Por lo tanto, a ver cómo los políticos llegan o no a acuerdos, porque ya sí que se está barajando esa fecha del 26 de junio como posible, elecciones de nuevo, ¿no?
Están últimamente los políticos por fastidiarnos el verano.
Sí, es que están las navidades.
Cuando no es uno que decide ser secretario general el pleno mes de julio, otro el mes, en fin. Así estamos,
nada,
compañera.
Pendientes siempre de los políticos, es
muy
lo que
bien.
Toca.
Pues pendientes estaremos nosotros de los boletines informativos y del informativo de las 2 en punto de la tarde. Hasta entonces,
Nieves. Hasta luego, Eli.
Hasta luego. Martín Romo, vamos a ello, vamos a saludar. Venga, saludemos, que esto es muy bonito.
Facebook,
hacerlo.
Damos la bienvenida a Mara Mesa, Mesa con dos S.
Ah, vale, está bien la puntualización.
¿Y? Twitter, humor aparejador.
¿Humor aparejador?
Sí, nos sigue, es una cuenta que dice lo siguiente, dice, porque los técnicos de la construcción también tenemos sentido del humor.
Claro que sí, y esos están contigo en contra de la tuna de arquitectura, fijo. Son los aparejadores.
Y si son de la tuna, que tengan sentido del humor para comprender mis quejas. Nos sigue también Beatriz Alegón, que nos acompañó ayer en la parte informativa,
sí,
a las 9 y cuarto. Nos sigue Carlos Romero, Julián de Torres y Juan Carlos Velasco.
Oye, tacita, tacita, seguidor a seguidor, vamos haciendo un puñadito ya. Nuestro Twitter está ya...
Tenemos cifra redonda hoy, además,
¿sí?
5.560.
¡Qué bonito! ¿Y por qué no avisamos cuando hicimos los 5.555? Que eso sí que era todo 5, es que bonito.
Fue ayer.
¿Qué fue?
¿Ayer fue el lunes?
Sí.
Pues fue ayer.
¿Y por qué no lo dijimos?
Yo qué sé, porque yo no claro. Creí que no era relevante.
Son cifras bonitas, compañero. Un 29 de febrero llegar a los 5.550. Es que es todo, es todo.
Dije yo, pues a ver si llegamos a los 60 y lo digo así, 5.560. Y era para evitar rimas, ¿sabes?
Ya. Claro, cuando lleguemos a los 6.660. Bueno, uy, no.
¡El diablo!
¡El diablo! ¡Por Dios! Bueno, pues ese no.
Ese día vamos a una sesión de espiritismo, así como de reto.
Bueno.
O invitamos a la monja de la quinta planta que se manifieste.
Ah, cuando he dicho a la monja, creía que te referías al monacid que venía, como viene con traje largo.
No.
Digo, a lo mejor la confundió con el fantasma de la monja.
A
¿no?
nuestro espectro. A
sí,
ese
es
fantasma
verdad.
Que convive con nosotros.
Es verdad, algún día tenemos que hablar de... Hemos hablado ya de fantasmas, ¿no?
Sí,
¿ya?
Pero bueno, hacemos una nueva sesión.
Bueno, que hoy no vamos de esto. Hoy vamos de palabras
de petaloso.
¿Qué ha hecho la monja?
Pues no sabemos cómo.
Esto hay que contarlo a los oyentes de hoy, Madrid.
Sí.
En el edificio de Telemadrid, del Ente, es que ya llamándose el Ente, es que esto ya invita. Pero el Ente Radio Televisión de Madrid, hay una leyenda y es que hay
gente que asegura que ha visto
un espíritu
monja.
De una monja que no sé qué hace por aquí la mujer, despistada. A lo mejor es que, como el edificio de frente se grababa la Santa Misa de la 1, a lo mejor es que se ha cambiado de edificio,
oye,
pero no sé por qué hay una monja aquí. No tiene ningún sentido.
Nada, ella hace de las suyas.
Que hubiese un reportero, no sé, del siglo Larra,
claro,
que se pasase por aquí, no
claro.
sé, lo entendería. Ahora, ¿por qué se pasea una monja? No sabemos, pero
hace poco...
Pero la gente, esto lo decimos en serio, hay gente que dice que ha visto una monja.
Y hace poco estaba quería salir del edificio, que los tornos pitaban solos.
Bueno, es verdad, pitaban solos y daban vueltas y la gente decía, la monja que
quiere
salir.
Claro.
No me extraña nada tampoco, por otro lado.
Pues esta mañana hemos venido a trabajar bien del panito
¿sí?
y la monja a la monja le sonaba el móvil, porque se oía un móvil sonar y nadie sabía de dónde venía el móvil.
Oye, pues...
Y hemos descubierto que es una monja que recicla, porque el móvil ha aparecido dentro del contenedor de reciclaje de pilas.
Toma. Oye, pues hay un pueblo, el otro día lo vi en un informativo en televisión, hay un pueblo de Estados Unidos donde hay un pitido que lleva sonando, pero un pitido que eso es insoportable, que lleva sonando no sé cuántos meses. Están la policía, los bomberos, las autoridades competentes, todos los ufólogos de Norteamérica, todos intentando investigar. No saben de dónde sale el pitido.
¿Será un fraile?
Pues no lo sé, pero investigalo porque esto nos puede dar,
para un tema.
Bueno, que hoy estamos con las palabras. A
palabras
ver,
que se inventa la gente,
que
no existen y que queréis que entren.
Exactamente.
En el diccionario, por
ejemplo, ¿no? Como petaloso.
Como petaloso, la palabra de Mateo. María nos escribe a Facebook, ella apunta la palabra Hansa, con J, Hansa. Dice, adolescente, chica con la edad del pavo. Dice, esto me lo decía a mí mi madre. Dice, hija, estás Hansa perdida, algo así.
No sería Gansa, pero que le llama la G.
Pues se ponía Hansa.
Ya.
Dice, también para cuando me ponía muy cansina. Decía, que qué Hansa eres.
Qué Hansa eres.
Yo a lo mejor un chascarrillo de la madre que dice, en lugar de Gansa, decía, pues Hansa.
Qué bonito.
Hoy, @ondamadrid.es.
Vamos.
Espera, que hago el patrón. Ya, he hecho el patrón en la pantalla del móvil para leer el
Madre
WhatsApp.
Mía, a ver, el WhatsApp que le
Ignacio
pasa.
Dice, guarrúpedo. Dice, aquel que tiene los pies negros de andar descalzo o las manos llenas de tinta por los rotuladores. Palabra de
pues
mi mujer.
Soy una guarrúpeda. Porque mira qué manos llevo siempre, que parezco un niño guardería. Pues, que me mancho yo con el boli, que no sé lo que
hago.
Esta
la palabra la utiliza la mujer de Ignacio, que nos lo pone a través del WhatsApp.
facebook.com/hoyenmadrid.
Vale. Para la madre de la anterior oyente sería juarrúpeda.
¡Juarrúpeda! David dice joventimiento. Dice sentimiento de que eres eternamente joven.
Joventimiento.
Joventimiento. Esto puede ser un poquito, ¿no? Síndrome de Peter Pan.
Por ejemplo.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Más palabras que nos van llegando a través de los canales de comunicación. Violeta utiliza Facebook. La palabra que nos pone es espufurrios. Dice que esto lo dice su hija. Dice, cuando le pongo la leche con el Colacao o el zumo, que no quiere nada flotando, sin grumos. Dice, todo bien coladito.
Coladito.
Que lo tenga
sin
espufurrios. Sin espufurrios.
Vale.
hoy@ondamadrid.es.
Oye, pero me están gustando. Son bonitas palabras.
Pues mira, ya que tienes ahí abierto por la E, nos llega otra palabra con E, la pone Antonio, Facebook, entrabulicar.
Madre mía.
Entrabulicar. Dice que esta palabra era de su abuela, que la utilizaba para que no la hablásemos todos a la vez, que la acabábamos liando y al final la íbamos a sacar la paga o íbamos a conseguir que nos dejase venir a casa más tarde.
Qué marear la perdiz, ¿no? Más o menos.
Sí,
entrabulicar.
Sí.
Vale.
facebook.com/hoyenmadrid.
Vamos con otra.
Belén en WhatsApp pone autoridacta.
Autoridacta. Mira, esta es de las que me gusta a mí.
Dice, persona que sin que nadie se lo diga o le haya enseñado, se las apaña para imponerse siempre a los demás.
Vale.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Vamos con más.
Carolina en Twitter, huachipochi, dice, cuando el plátano está negro por fuera, pero por dentro está comestible.
Está huachipochi.
Le dice que lo dicen mis hijos, es decir, le ha dado un plátano huachipochi.
Qué bonito.
hoy@ondamadrid.es.
Facebook, Marina Nifo, dice, pone ella, ser que se dedica a que desaparezcan las cosas que se supone que deberían estar en un sitio en casa.
En mi casa está llena, plagada de nifos.
Una especie de duende doméstico. Mira, Eli, especialista en quedarse con los calcetines de la lavadora.
Ahí estamos, como lo pille yo, verás.
facebook.com/hoyenmadrid.
Yo tengo uno que se dedica a esconderme las gafas cada vez que voy a ver la tele.
Las gafas.
No veo nada. Una cosa, las gafas, sí.
Pues,
¿me las esconde todo el rato? Todo el rato.
Un nifo caprichoso con...
¿Es nifo con o ñifo?
Nifo.
Nifo, con ñ.
Ñ. Nifo, apunta Marina, sí, nifo.
Es un nifo muy puñetero, que también es con ñ.
Es verdad.
Más.
A ver, nifo... Andrés, mira, dice millonizador. Dice, el monedero de las madres. Dice, la mía decía que sí, nos creíamos que su cartera era un millonizador, que metía un duro y salían millones de billetes.
Pero poco, voy a introducir la conversación a Lorena Sánchez, que ya viene aquí, ella es la encargada de A Ciencia Cierta, pero es que además ella es... la manda más después de Jorge Alcalde.
Madre
o con Jorge Alcalde de la revista Cuo. Y entonces, estáis perdiendo, es un temazo.
Estamos
en la revista. Perdona que te diga. O sea, esto es un temazo, compañera.
Además, hay muchos términos científicos que muchas veces parecen inventados.
Pero claro, si no, cuando hay que nombrar nuevas cosas en ciencia, pues aquí se buscan las mañas,
no
sé, grandes palabras.
¿Por qué no habéis investigado todavía el fenómeno de los ñifos?
Los ñifos.
Yo creo
que el que te quita las gafas, igual es que el pobre es un poco miope. A lo mejor las necesita.
No, lo hace mala leche porque las quita de un lado y las pone en otro. Siempre. No hay manera. Cuando es algo interesante en la tele, yo no encuentro mis gafas. A veces incluso me las pone encima de la cabeza.
Sí, y no las encuentro.
Suele colocar a veces. Ya te digo, un maldito ñifo. Más, Sergio.
Mira, Alejandro, correo electrónico, nos propone el término funcional. Dice, nada que ver con algo funcional. En este caso es la típica cosa que te compras y a la primera de cambio pues se rompe o dice, es un timo porque no sirve para lo que se anunciaba.
Pues mira, me pasó el otro día. Me compré un jamonero, oye, fatal. Jamonero. No funciona. Nada, no funciona nada. Es una cosa.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Mira, Twitter, por ejemplo, dice...
Es un ñifo.
Avigado. Dice, estar a la última con los
avigado.
Datos...
Avigado.
Ajibado, perdón. Ajibado, debe ser de giga. Ajibado, dice, estar a la última con los datos del móvil.
ajibado.
Ajibado.
Pues esto es que tiene jiba, ¿no? Esto no
existe.
Ajigado.
Ajigado. Ajigado. Esta era la última.
Tener gigas de más ahí en la vida.
Dice, y Mark Maca en Twitter, tonelada.
¿Sí?
Tonnevada, para una nevada muy grande. ¿Eh?
Una tonnevada, como la que ha caído este fin de semana. Sí. Oye, qué bonitas palabras, Hamsa, guarrúpedo.
Sí. Guarrúpedo es horrible.
Juventimento. Juventimento.
Juventimento, está estupenda.
Espofurrios, que son los grumos estos tan horrorosos que te salen en las natillas. Espofurrios, a mí es que me da mucho asco. Entrabulicar, que hemos dicho que era enredar, ¿no?
Enredar. Sí,
guachipochi, muy aplicable al plátano, cuando está mustio por fuera pero está bien por dentro. Ñifo, que es este gran amigo de los calcetines. Millonizador, funcional, ajigado y tonnevada.
Tonnevada. Mira, me voy con aflequillarse.
Aflequillarse.
Que nos lo pone Patricia en Facebook, que dice que lo utiliza su hija para cuando se, que nos lo dice que le corta el flequillo. Ella dice que si afeitarse es cortarse la barba, que dice que aflequillarse
es cortarse el flequillo.
Que toca cortarse el
flequillo. Oye, pues mira, pura lógica. Gracias, Sergio. Hasta luego. Bueno, ahora le vamos a saludar como si empezásemos. Quiero decir, como esto...
Entro de nuevo.
Muy formal. Entonces... Es el momento de la sección A Ciencia Cierta. Lorena Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Redactora jefe de la revista Q.
Vamos a inventar palabras, qué bonito juego.
Oye, claro que sí. Y es que algunas se esconden fenómenos. Fenómenos sí. Detrás, ¿eh? El guachipochi. ¿Por qué el plátano se mustia por fuera y se queda verde por dentro? Por ejemplo, ¿no? Suele ser cuando lo metes en la nevera, fundamentalmente. Y juventimento.
Juventimento.
Es como una especie de... síndrome de Peter Pan, ¿no? Que tendría alguien.
Alguien viven muchos que tenemos o que tienen muchos.
Sí, claro, que exactamente.
Lo que hay que hacer es que entren dentro del uso común todas estas palabras.
Pues hay que usarlas mucho. Claro. Eso es lo que le han dicho a este niño que italiano que se ha convertido en viral.
Preciosa
al
historia.
Petaloso.
Petaloso.
Que me parece muy bonita. Todo. Muy bonita palabra.
Sí, sí.
Bueno, no vamos a hablar de palabras nuevas, pero sí vamos a hablar...
Tenemos para meter en ciencia, para meter en el diccionario común. Mira, yo traigo una.
A ver.
Amfioxus.
¿Y eso qué es?
El amfioxus.
¿Qué es eso, por Dios?
Pues esto es algo que fuimos todos. Tú,
yo fui
Obama,
una... Venga ya, yo no he sido un anfioxus en mi vida.
Pues,
no me... Vamos, tú a lo mejor, pero a mí no
sobre
me metas.
Todo si ves la
Obama
foto
habrá sido un anfioxus, pero yo, ¿por qué voy a hacer eso?
Pues esto es un antepasado común de vertebrados e invertebrados y realmente es un gusano feo marino.
Vaya.
Entonces ahí lo estudian mucho para ver ese antepasado común entre vertebrados e invertebrados.
Mira, a mí esto de la teoría de la evolución es que me cuesta mucho.
Te cuesta, ¿verdad?
Me cuesta mucho.
Pues te juro que te cambia la manera. Tú vas por la Gran Vía y entonces ves ahí un montón de gente que camina, compra, pesa, todo, homo sapiens.
Sí. Bueno, uno homo más sapiens que otro.
Y dices, pues sí. Ahí todos estos que están aquí tuvimos antepasados comunes.
Venga,
con los peces, con los reptiles, con los herbívoros. Con
es imposible, no hemos podido ser gusanos todos nunca, compañera.
Gusanos.
Yo creo que hay una explicación mucho más poética, no sé. Somos civilizaciones que vienen del espacio, nos plantan aquí, no sé, otra cosa. A
pues...
mí lo de Darwin, a la hora de la verdad, yo sé que pues, estos americanos, venga, no me lo creo. Yo no he sido un mono nunca.
Pues aquí...
Yo estoy convencida que la humanidad puede ir hacia el mono, pero venir del mono, esto ya es más complicado.
Claro, pues claro que tenemos no solamente de los antepasados comunes de los primates, sino también de los reptiles, de los cocodrilos y de los peces y de los gusanos marinos, Eli. Y de hecho tienes en tu cuerpo... restos.
Venga ya.
De aquellos antepasados.
No me digas que tengo restos de gusanos, que salgo disparada a la ducha. O sea, a mí no me cuentes esto. ¿Cómo que tengo restos de gusanos en mi cuerpo? Verás cuando venga Ferre y se entere.
Que no se entere Ferre.
Se la vas a tener que volver a explicar. Vamos.
Pero sí que es una manera diferente de vernos. Y de ahí, las muelas del juicio, pues tienen es una reminiscencia de
cuando éramos gusanos. No me lo puedo creer.
Un poquito más adelante en los millones de años de evolución, pero sí cuando teníamos una dieta herbívora, fundamentalmente herbívora. ¿Por qué? Porque esas son unas muelas planas del interior de la mandíbula que permitían una masticación más lenta cuando nuestra dieta era especialmente de plantas y hierbas, supuestamente, y ahí teníamos ese antepasado común y dicen que podríamos haber sido tener una dieta herbívora principalmente. Y ahí está el que ya ya no la necesitamos.
Es verdad que muchas veces dice, ¿y a mí por qué me salen las muelas del juicio si no mastico con las muelas? Y además, en cuanto voy al dentista, me la quiere sacar.
Sí, parece una condena.
Como sea.
Si hacen muelas del juicio, parece una condena.
Empeñado, porque te saco las, que no me toquen las muelas, que a mí no me duelen, pero... Es verdad que nos las quitan normalmente.
Claro, ¿qué ocurre en este proceso de evolución de nuestra especie? Uh-huh. Hay un momento en que nos crece el cráneo para uh-huh. albergar un cerebro más grande uh-huh. que nos permite ese desarrollo de nuestra inteligencia como especie, pero y también nuestra mandíbula se hace más pequeña. Uh-huh. Entonces no hay sitio para esa muela además. Entonces acaban de descubrir ahora, hay una curiosa investigación de unos biólogos norteamericanos que es muy chula porque lo que acaban de encontrar es ¿Cómo se decide el tamaño de las distintas muelas que tenemos en nuestra mandíbula? Uh-huh. Entonces, lo que han encontrado es que es casi una fórmula matemática. Uh-huh. La primera muela que sale, ellos lo llaman cascada inhibitoria, ¿no? Es el término uh-huh. que le han dado. La primera muela que sale cuando empiezan los dientes de leche, se empiezan uh-huh. a producir los dientes de leche, esa tiene un tamaño, pues el tamaño de esa muela decide, de alguna manera, cómo va a ser el tamaño de las demás. Es una cascada, es casi una fórmula matemática. Mm. Esta muela mide tanto, pues la siguiente medirá tanto y la siguiente medirá tanto. ¿Pero qué no tiene en cuenta? Pues que el tamaño de la mandíbula se ha reducido. Entonces le da una... Por eso también las muelas en nuestra especie son cada vez más pequeñitas, pero el tamaño no tiene ese proceso natural que decide, esa cascada inhibitoria que decide, que le pone los números a cómo tiene que ser de ancho las distintas muelas que vamos a tener, no tiene en cuenta que el tamaño de la mandíbula se ha reducido y que ya no le da espacio para ese
la muela del juicio
que aparece ahí y que de hecho en nuestros antepasados fue muchísimo más grande. O sea, tuvo un tamaño más grande porque tenía una funcionalidad mucho mayor, ¿no?
Oye, pues yo debo ser un espécimen rarísimo. Yo tengo las cuatro muelas del juicio divinamente.
Divinamente,
colocadas.
Claro. Tu espacio, pues, o que tu cálculo matemático fue bueno. ¿Sí? Se pusieron a calcular esa cascada inhibitoria, funcionó fenomenal en tu caso. Pero es muy general que se descoloquen, aparezcan en un sitio donde no tienen que aparecer, tienen que quitarlo, sea una pesadilla, todas estas cosas, que para qué quiero una muela, ¿no? Y esto tiene que ver con la muela del juicio y con otras muchas más cosas que pasan en tu cuerpo, órganos y detalles, pues que son reminiscencias, esos órganos que son vestigios de ese pasado evolutivo que tuvimos como especie.
Oye, ¿y a la gente que no le salen las muelas del juicio, qué pasa, que está más evolucionada?
No, no tiene que ver con que sea más evolucionada.
Que estar, yo me quedo en la edad de bronce, por lo visto.
Pues la especie en sí pues tiene una evolución que es la que tenemos todos, lo mismo de esta especie, no es que haya gente más evolucionada o menos evolucionada, pero sí que tiene que ver con mutaciones de genes que produce que se desarrolle esa muela o que no se desarrolle esa muela, ¿no? Y no tiene, por ejemplo, si hablamos de una de las cositas que me encantaba contarte de estos rasgos que aparecen en nuestro cuerpo.
Sí. Espera, que viene Ferre. Verás cuando se entere de lo de la muela del juicio.
Vamos
Vamos a
mirarle la...
Ha sido un gusano. Solo te adelanto esto. Que lo sepas que has sido gusano en tu vida. ¿Cómo? Con muelas.
Pero mira, antes de que te pongan los cascos, vamos a mirarle la oreja.
Buenos días,
Paloma.
Días a todos.
Quítate los cascos que te vamos a mirar la oreja.
A los que nos escuchan, ¿qué ha pasado con un gusano?
No, que te quites un momento los cascos, que te vamos a mirar la oreja.
Ay, madre, qué miedo me dan.
Vamos a ver si tienes tubérculo de Darwin.
Bueno, ¿eso qué es?
Seguro que lo tengo. Espera, voy a mirarme.
Parece como la patata de Darwin.
Perdona, yo pongo la mano en el fuego que Paloma Ferrer se lava las orejas y lava la patata. Un tubérculo en la oreja.
Vamos a ver muchas manos en el fuego.
¿Puede ser? ¿Cómo es un tubérculo?
¿Pero qué ha pasado con las
orejas? A ver, el tubérculo. El borde de la oreja.
Bueno, tengo una oreja un poco
Hay
regular,
personas
pero...
que en el borde de la oreja tienen un engrosamiento hacia adentro.
En el borde.
Un poquitín hacia adentro.
¿Y yo tengo de eso?
Pues yo creo que sí que tienes un poco.
Ay, leche.
Madre mía, a ver, yo.
Pasa solamente en un 10% de la población.
A ver, yo estoy observando la oreja de Eli del Valle.
No, sí, yo ya te digo que soy. Yo me he quedado, soy neandertal, pero...
Bueno, Eli tiene mogollón. ¿Y tú?
Yo no sé, la verdad que no me lo he mirado.
Es pues también mogollón. Y yo soy la que menos tengo.
¿Tú eres la que
¿Eso
menos
es bueno
tiene?
O es malo?
Bueno, ¿qué es? Es una reminiscencia. Si
que sea malo. Que soy la que más tengo, que sea malo tener poco.
La bueno. oreja de, imaginaos las orejas de un macaco, que son puntiagudas.
Sí, ya.
Sí.
Esta oreja de... tuvimos un ancestro común con estos primates, ¿no?
Sí.
Y tenían esas orejas puntiagudas. Nosotros ya no tenemos esas orejas puntiagudas, pero eso se ha convertido en ese engrosamiento que aparece en el borde de la oreja.
es el recuerdo de que un día...
Tú tienes mogollón de engrosamiento, ¿eso qué pasa? ¿Qué le pasa a Eli?
Es el recuerdo de que un día fuimos, tuvimos un ancestro común y nuestras orejas fueron primitivas, puntiagudas. Pero tiene que ver con la musculatura de tu oreja, porque unas personas pueden mover la oreja y otras no.
Ahí no llego. Claro, no llego. A mover las orejas ya.
¿Cómo se hace eso?
Espérate. No llego yo a esto.
Si las movemos, no, pues todos tenemos una musculatura que es afuncional, que ahora no utilizamos.
Fíjate.
Pero fue una musculatura que fue muy importante. ¿Para qué? Para dirigir el pabellón auditivo hacia donde venía el sonido, para salir corriendo si venía una fiera a
Pero ¿y esto
zamparte?
¿Qué tiene que ver con los gusanos? ¿Qué me dice los gusanos?
Es que en el origen más anterior, antes de ser primate y antes de ser reptil, pues antes fuimos gusanos todos. Quieras o no.
Cosa que yo pongo en
duda. Tuvimos un antepasado común. Sí, con
una base científica, pero yo pongo en duda completamente.
Hay mucho gusano todavía por ahí.
También. Y vivimos en los océanos y hay el coxis, que sabes que en el desarrollo embrionario, cuando está desarrollándose el embrión, pues aparece una cola que se reabsorbe.
Sí.
Y es ese final de las vértebras que un día tuvimos cola y fuimos parecidos a los reptiles.
¡Madre mía!
Y eso nos ayudaba a desplazarnos cuando reptábamos y salimos de los océanos y demás. Ahora ya no... ¿Qué ocurrió? Fuimos adaptándonos, los genes que desarrollaban esa cola ya no fue necesario que se expresaran y se reabsorben esas últimas vértebras y la cola no aparece normalmente. Y otra cosa muy bonita que es el pliegue semilunar.
A ver,
este
es
me
el
encanta.
Pliegue semilunar.
Esto pasa, por
yo
ejemplo,
tengo pliegue
tú lo tienes mucho.
¿Quién?
Que me he fijado.
Belén
Belén
tienes pliegue semilunar. Que sepas que tienes un pliegue semilunar y esto debe ser que eres bastante primitiva tú también. Yo es que estoy buscando a alguien que sea más primitivo que yo. Por favor,
y no encuentras, ¿no?
Que aparezca alguien. Pero, ¿qué es el pliegue semilunar?
Mira, si te fijas en el ojo, en el interior del ojo, donde tenemos el lagrimal.
Sí.
Hay personas que tienen aquí un abultamiento, una especie de pliegue más que es más pronunciado o no. Y es que antes me he fijado en Belén y ella lo tenía.
Y eso,
a ver,
eso,
Elina,
yo puedo tener alguna legaña todavía, pero bueno, aparte de
la legaña
de esto,
también es una reminiscencia.
¿También?
Bueno,
el pliegue semilunar.
¿Y qué pasa con eso?
Y ese pliegue semilunar son los restos, el vestigio de un tercer párpado. Seguro que has visto los cocodrilos.
Sí, sí, claro, es verdad que hay
reptilianos, efectivamente.
Las gallinas también tienen
las aves.
Claro, es verdad.
¿Cómo se nota tu vida rural?
Sí, sí, sí. Oye, es verdad. Oye, pues sí. Un tercer párpado.
¿Para qué lo utilizan? Pues los cocodrilos, los habéis visto seguro. Es transparente y permite tener los ojos abiertos dentro del agua.
Sí.
Entonces, también en algún momento también tenemos genes que permiten el desarrollo de ese tercer párpado, que por supuesto no se expresa. Y no tenemos normalmente, pero aparece ese vestigio de lo que un día fue ese tercer párpado que utilizamos para andar por las aguas y poder ver ahí dentro, ¿no?
Qué curioso, y tenemos más, yo quiero más vestigios del pasado.
Pues hay otra cosa, hay una cosa muy chula que pasa con los recién nacidos. ¿Has visto en los recién nacidos, en las 3 o 4 primeras semanas de vida, hay un experimento muy gracioso, y es que les pones un bolígrafo y se aferran al boli o a la barrita y pueden sostener su propio peso. O sea, luego es una capacidad que se pierde, ¿no? Y ese reflejo tiene que ver con nuestra necesidad de cuando anduvimos a lomos de la madre
de agarrarnos,
de aferrarnos cuando en los primeros días de del desarrollo del bebé, agarrarnos al lomo de la madre, como vemos ahora los chimpancés por ahí saltando de rama en rama, ¿no? Teníamos que estar ahí.
Oye, he visto aquí una cosa que me extraña mucho y lo vamos a dejar en puntos suspensivos para después del informativo, pero los pezones masculinos, pero esto tuvo alguna utilidad alguna vez, porque hasta ahora todo lo que nos has dicho ha tenido utilidad, pero en fin, esto no aparentemente no tiene ninguna utilidad, ¿la tuvo?
Mira, lo que tiene utilidad es más rentable perderlos.
Bueno, pues
ahora te cuento.
Ahora me cuentas, porque eso también es un vestigio de nuestro pasado. Está a punto de llegar el boletín informativo. Mira, está Ferri que nos sale de su pasmo directamente.
Yo ya no sé qué puedo contar a partir de Lorena que tenga interés para el radio oyente, porque claro, es que con estos titulares lo demás ya son todo por minucias.
¿Para qué quiere el hombre sus pezones? Pues para nada.
Es verdad. Bueno, pero ¿de dónde vendrán? Claro, esto me tiene a mí muy esqueada. Música de misterio, por favor, durante un ratito.
Una media hora más.
Que llegan las noticias a Onda Madrid.
Que también están muy misteriosas, porque no sabe nadie qué va a pasar.
Vamos, y tan misteriosas. Y después volvemos con Hoy en Madrid. Retomaremos esta sección tan interesante de A Ciencia Cierta con Lorena Sánchez. Y viajaremos con Paloma Ferre. ¿A dónde? No lo digas, Ferre, que te veo. Que tú, no, en cuanto, antes de que me dé tiempo a algo, ya lo has soltado.
En cuanto tengo la oportunidad... Ya me dan con el palo, que no lo puedo decir.
Pues no,
pues lo digo después del informativo, ¿no?
Venga, vamos al informativo. A ver.